Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
Sí, Carlos, primer cara a cara del curso parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha atacado con la corrupción que cerca al presidente y este ha reivindicado su política en Oriente Próximo. El jefe del Ejecutivo ya está de vuelta en el Palacio de la Moncloa y nos preguntamos cómo ha sido ese rifirrafe parlamentario entre Sánchez y Feijóo. Abrimos línea ya con la cámara baja, allí está Ricardo Rodríguez.
Sí, con bronca, así ha arrancado el nuevo curso en la sesión de control ante los escándalos que arrastra Pedro Sánchez. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo ha sacado toda su munición con la mujer del presidente pluriimputada, como la ha definido el líder del PP. Sin contestar la reivindicación de la supuesta limpieza del gobierno ha formado parte del discurso presidencial, así como las medidas anunciadas contra Israel.
Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente pluriimputada.
Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Para repartir carnés de moralidad, renueve primero el suyo. Usted ya solo tiene miedo.
Tienen que aplaudirle para levantar el ánimo. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, es un genocidio.
Sánchez ha abandonado el hemiciclo de vuelta a la Moncloa. Allí seguirá los acontecimientos en Plaza de Castilla. El presidente ha despejado su agenda el resto del día sin ningún compromiso.
Gracias, Ricky. De la sesión de control al gobierno a los juzgados de Plaza de Castilla, porque en apenas 2 horas, a las 12:00 p.m, tiene que declarar Begoña Gómez por un presunto delito de malversación. Antes será su asesora en Moncloa quien deba dar explicaciones ante el juez Juan Carlos Peinado. Nos situamos en los juzgados madrileños ya. Lorena Fernández, hay mucha expectación. Lorena, ¿sabemos si ha llegado alguna de las dos?
Bueno, sí, Jorge, lo que hay es expectación, como dices. Como medio centenar de periodistas estamos aquí, cada vez más presencia policial. A las 11 está llamada a declarar Cristina Álvarez, la famosa asesora de Moncloa. Una hora después, Begoña Gómez. Ninguna de las dos ha llegado. Ambas deberán aclarar si más allá de una relación profesional circunscrita en lo público, donde Álvarez ayudaba en tareas de protocolo de agenda a Begoña Gómez y por lo que cobra del erario público, ayudó a la mujer de Sánchez a recaudar dinero de patrocinadores para la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, para sus negocios privados, en definitiva. Más allá de lo que digan o no digan cada una hoy ante el juez, la clave está en esos correos electrónicos que ambas intercambiaron y que aclararían qué tipo de relación profesional tenían.
Y fuera de casa estamos muy pendientes de Polonia, tras la incursión de drones rusos en su espacio aéreo. Un espacio aéreo que está dentro de la OTAN. Se han cerrado aeropuertos y las autoridades han pedido a 8 millones de polacos que viven en el este del país que no salgan de sus casas. Hace unos minutos ha comparecido el presidente del país. ¿Qué ha dicho Donald Tusk, corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez?
Bueno, pues el comando operativo del ejército polaco había evaluado de madrugada una agresión. Donald Tusk, tras esa primera reunión del gobierno, rebaja el nivel de amenaza a provocación a gran escala.
Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę.
Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala. Estamos en consulta constante con nuestros aliados, con el secretario general de la OTAN, para seguir actuando tan eficazmente como lo hemos hecho esta noche en caso de amenazas en las próximas horas o en el futuro.
Ya se han recuperado los restos de 2 de los drones. El gobierno polaco confirma que son drones rusos. El ejército está desplegado en las zonas de impacto y Polonia ha cerrado su frontera con Bielorrusia. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, informará directamente esta mañana a sus homólogos europeos.
Pues ojo, porque desde la Unión Europea apuntan ya a una acción intencionada, no accidental, tras la entrada de drones en territorio polaco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Vuelta a España afronta un nuevo día tras una etapa marcada por las protestas pro-palestinas. Bruno Casar.
Si todo quiera que la 17ª etapa de la Vuelta hoy sea más tranquila, aunque a esta hora tenemos que sumar otro factor que puede afectar a la carrera. Eri Frade.
Y hoy es la meteorología la que tiene un poco en jaque a la Vuelta. El viento fortísimo que sopla ahora mismo en la meta del Alto del Morredero hace imposible el montaje y la organización va a esperar un par de horas a ver cómo evoluciona la situación y la previsión para decidir si se puede o no terminar, aunque sea con un montaje viaje mínimo a eso de las 5:30, la etapa donde estaba previsto y con el recorrido previsto, 143 kilómetros con salida en Obarco de Valdeorras.
Gracias, Eri. Desde las 4 de la tarde contaremos en COPE más el final de etapa. Anoche se pasó por el partidazo de COPE el Cholo Simeone, que respondió a numerosas preguntas y nos dejó esta reflexión.
La exigencia del título la tenemos siempre. Queremos ganar, y ganar pasa por ganar títulos. Ahora, está claro de que en estos momentos hablar de ganar títulos me parecería que no sería bueno para los que somos del Atlético.
¿Pero por qué no es bueno hablar de títulos? Si es el objetivo, si el objetivo es ganar un título...
Uno cuando es chiquito tiene que empezar a caminar para poder correr, no corre antes de caminar. Y nosotros estamos en el proceso de caminar, porque recién empezamos la temporada, porque de los primeros 3 partidos sacamos 2 puntos. Ahora vos me decís, ¿querés ganar título? Claro que quiero ganar título.
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. 2 de los tripulantes del barco encallado en la costa de Órzola, en Lanzarote, han tenido que ser trasladados al hospital por dolor generalizado. Las otras 3 personas a bordo se encuentran en buen estado de salud. Llevaban varios días sin agua ni comida. Se confirma que robaron el barco en la costa de Marruecos para salir del país, hasta que encallaron en una zona de difícil acceso la pasada madrugada. Se descarta que haya un derrame por un posible vertido de carburante al mar. Por lo demás, este miércoles vuelta a clase para 60.000 estudiantes de ESO y el jueves mañana 25.000 en bachillerato. El curso arranca con normalidad, salvo algunas excepciones. En el Hierro, el Instituto Garoe afronta problemas de espacio. La creación en sus instalaciones del nuevo centro integrado de FP ha dejado al bachillerato con apenas 6 aulas para sus alumnos. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
COPE Canarias.
Estar informado.
Llega el punto de vista hoy de Paco Ramos.
El lema de la Revolución Francesa es bien conocido por todos y ha inspirado el modelo de las democracias occidentales y europeas: libertad, igualdad y fraternidad. Dejando aparte el concepto más sentimental del amor fraterno, la igualdad está contemplada en nuestra Constitución en su artículo 14, donde no se admite ningún tipo de discriminación ante la ley entre los españoles. Libertad e igualdad pueden chocar entre sí cuando un exceso de intervención del Estado, por ejemplo, ante un afán recaudatorio excesivo, puede limitar nuestra capacidad de elección. Además, en el afán de alcanzar una igualdad más plena, el sistema impositivo, que es progresivo, exige que pague más quien más tiene. Sacrosanto concepto del progresismo político. Llegado a este punto, no parece que la tan señalada igualdad se respete cuando se trata de territorios, reconociéndose en la propia Constitución 2 excepciones por motivos históricos. De facto, nuestro sistema autonómico conlleva muy diferentes niveles de inversión por habitante entre los territorios de España. Aquellos que más aportan a la caja común se quejan ahora de su mayor contribución, a la vez que defienden que quien más gana más debe contribuir cuando hablan de individuos. Pero nada de esto importa si sus votos mantienen en el poder al gobierno progresista.
Nueve y 8 minutos de la mañana. Seguimos en el municipio de Arona con motivo de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias en el Auditorio Infanta Leonor, donde va a comenzar en breve ese ciclo de conferencias. Hemos hablado con alguno de los ponentes durante la mañana y la verdad es que nos ha dejado con ganas de escuchar más. Estaremos atentos a esas ponencias y también a la actuación que está teniendo lugar ahora mismo en la costa de Lanzarote, donde un helicóptero del gobierno de Canarias, junto a un barco de salvamento marítimo, tratan de socorrer desde primera hora de la mañana la tripulación de un atunero encallado en el charco de la Condesa, en Órzola, al norte de la isla. Es un barco grande, un atunero que no parece que estuviese faenando y que quedó atrapado en una zona de rocas, por lo que el acceso al navío fue bastante complicado. Se ha logrado ya rescatar a los 5 tripulantes de origen marroquí. Uno de ellos, el único que hablaba algo de español, dice que llevaban varios días sin comida ni agua. Hay además 2 heridos leves que han sido trasladados al hospital. Las autoridades investigan ahora pues las causas del accidente, qué era lo que hacía ese barco allí si no estaba faenando. Probablemente el barco, según las primeras investigaciones, habría sido robado por parte de estos 5 ocupantes
para salir de Marruecos hace unos 4 días. Es un barco muy grande, insistimos. Enrique Espinosa es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Todavía hay uno que habla más o menos español, o bueno, que se defiende bastante, dijo. Entonces ahora mismo le estamos poniendo unas escarpines porque están descalzos para que puedan caminar por las rocas y no tengan laceraciones, nada de los pies. Uh-huh. Y esperando un poquito a que en breve en que se ponga un poquito más de, haya mucho, un poquito más de luz, pues automáticamente pasarlo a tierra firme. Uh-huh. Y pasar ya a los servicios sanitarios y que los vayan atendiendo.
El rescate se produjo, como decimos, a primera hora de la mañana. Aún no había amanecido, aunque se avisó en principio sobre un vertido de combustible. Lo último que sabemos es que, según el 112, el Elimer ha peinado la zona y no se aprecian indicios de derrame. Igualmente, la embarcación de salvamento ha peinado la zona, tampoco ha encontrado rastro de carburante. Sobre el rescate del atunero, las autoridades no creen que la subida del mar sea suficiente como para retirarlo. La pleamar está prevista hacia las 4:45 de la tarde.
Aquí el barco es muy difícil. El problema es que el único que puede sacar ese tipo de barco es salvamento marítimo y está muy encallado. Y cuando llega a tierra, pues el salvamento marítimo no se hace cargo. Entonces, porque el problema es que medios y recursos tenemos nosotros para poder sacar ese barco, que son bastante limitados por de las grandes dimensiones de ese tipo de, claro, de embarcación.
COPE Canarias, estar informado.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión.
A
la
vez, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde...
Este miércoles 10 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Infanta Leonor de Arona, con motivo de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde un espacio reservado para el análisis y el intercambio de experiencias entre quienes están en primera línea durante situaciones críticas, como catástrofes naturales o intervenciones en crisis humanas. Miércoles 10 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nueve y cuarto de la mañana. Miren, una iniciativa que les queremos contar porque a lo mejor le interesa participar. La Fundación Moeve lanza sus premios al Valor Social 2025 para hacer frente a la vulnerabilidad social. Ojo, que aquí pueden destinarse hasta 375.000 euros para impulsar este tipo de proyectos. Belén Machado es responsable de la Fundación Moeve en Canarias. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, ¿qué tipo de proyectos son los que buscan impulsar con esta iniciativa?
Pues cualquier proyecto social de las ONGs, en nuestro caso del archipiélago, pero bueno, se trata de unos premios que se lanzan en, no solo en Canarias, sino también en Madrid, en Campo de Gibraltar, en Huelva y en Portugal. Y bueno, el importe ya lo has comentado a nivel global, pero para Canarias vendrán destinados 75.000 euros a tres proyectos ganadores.
Ah, qué bueno. ¿Quién puede participar en general en este tipo de iniciativa?
Pues los premios se convocan para cualquier fundación o asociación privada sin ánimo de lucro que esté, por supuesto, legalmente constituida y que lleve 2 años de experiencia en proyectos sociales. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo fundaciones, asociaciones empresariales o las obras sociales de entidades bancarias o alguna entidad vinculada a la administración, el resto de ONGs pueden acceder a los premios.
Uh-huh. ¿Y luego qué se hace? ¿Qué relación se mantiene con los ganadores, Belén? ¿Por parte de la fundación?
Una vez se han nombrado los ganadores, les organizamos un acto de entrega de premios. Para reunir, bueno, aparte de la sociedad en ese acto y dar a conocer los proyectos, y también les intentamos dar toda la visibilidad posible a través de los medios de comunicación, y luego los proyectos se ejecutan a lo largo del año siguiente al de la convocatoria, o sea, los que salgan ganadores en noviembre de este año, que es en noviembre cuando se fallan los premios, se ejecutan de enero a diciembre del año que viene, pues también cuando ya llevan un cierto recorrido, les hacemos una visita junto a los padrinos de los proyectos para ver el estado de avance y conocer más de cerca a la entidad.
Qué bueno. ¿Qué se valora? ¿Cuáles son los criterios que se emplean o que más valoran en la fundación para decidir quién es merecedor de este premio?
Bueno, los criterios son muy amplios, sobre todo que garanticen la viabilidad técnica, económica y de gestión, también que tengan algún componente de innovación, que faciliten que los empleados de Moeve puedan participar en alguna acción de voluntariado o que, también que beneficien a un número amplio de personas. Hay un amplio batallón de criterios. De todas maneras, bueno, el jurado está conformado por representantes de la acción social de las islas, responsables de áreas de muy diversas instituciones, y son ellos los que en la decisión final tienen mayor peso, ¿no? Ellos con su conocimiento sobre la acción social y las ONGs de las islas. Desde hace unos años también se valora de forma positiva, pero no es excluyente, que los proyectos promuevan la transición ecológica en los colectivos a los que beneficien. Pero como te digo, no es excluyente, es un punto positivo.
Mira, Belén, para que se hagan una idea los oyentes de qué tipo de proyectos no pueden resultar premiados, por ejemplo, en 2024, que se destacó a tres, pues uno tenía que ver con la integración de personas migrantes, otro con el apoyo a mujeres con adicciones, y había uno más pues con atención terapéutica para una asociación de daño cerebral, por ejemplo, ¿no?
Sí, esos son los tres proyectos ganadores del año pasado. Desde la edición de 2024 hay tres ganadores. En otras ediciones anteriores hemos llegado a tener hasta siete. Pero bueno, se decidió centrar los premios en tres entidades y sí, efectivamente, esas son las tres que resultaron ganadoras el año pasado. Tenían unos proyectos muy bonitos que han hecho mucho bien y que siguen haciéndolo porque se siguen desarrollando hasta final de este año. Y bueno, ya visitamos, en verano visitamos a los tres. Como te decía antes, siempre hacemos la visita desde Fundación Mueve con los padrinos y madrinas solidarios, que nos gusta destacar esta figura dentro de los premios, porque, bueno, yo creo que es lo que más los distingue, porque los premios, aparte de reconocer la labor que hacen las ONGs y de premiar y poder impulsar un proyecto con una dotación económica, lo que para nosotros tiene mayor importancia es que promueven la solidaridad dentro de la empresa a través de esa figura, ¿no?, del padrino madrina, puesto que las entidades, para poderse presentar, tienen que venir avaladas por un profesional de la compañía.
Tiene que ser de compañía de Mueve o te refieres o de la
de Mueve.
O la empresa. Ajá, entiendo.
No, tienen que si conocen algún empleado de Mueve, ponerse en contacto con él. Bueno, ya son relaciones de muchos años, ya directamente hay muchos vínculos creados gracias a los premios, precisamente por eso estos premios promueven mucho la solidaridad dentro de la empresa. Pero bueno, si hay entidades que todavía no conocen a nadie dentro de Mueve, no pasa nada, nos pueden pedir a través del formulario de inscripción cuando vayan a rellenarlo. Hay un apartado específico donde nos pueden indicar que no tienen padrino o madrina y nosotros todos los años lanzamos una convocatoria interna de voluntarios y nunca se ha quedado ninguna entidad sin apadrinar. Pero esa figura es muy importante porque se generan vínculos que además se mantienen en el tiempo entre los profesionales de la compañía y las ONGs. Y bueno, pues luego siguen apoyando los proyectos, se interesan por el estado de las entidades y demás. Y esa es la...
Pues ahí está, estos premios al valor social que lanza la Fundación Mueve para hacer frente a la vulnerabilidad social. Belén Machado, responsable de la Fundación Mueve en Canarias. Gracias, buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
COPE Canarias, estar informado.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
Este miércoles 10 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Infanta Leonor de Arona, con motivo de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde un espacio reservado para el análisis y el intercambio de experiencias entre quienes están en primera línea durante situaciones críticas, como catástrofes naturales o intervenciones en crisis humanas. Miércoles 10 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Cuatro minutos de la mañana. Miren, les hemos contado desde primera hora ese rescate de un barco, un atunero de gran tamaño encallado en la costa norte de Lanzarote. Bueno, todo indica, ya veíamos que no era un barco que estuviese ahí faenando, no había ido a pescar atunes precisamente, y las primeras hipótesis apuntan a que los tripulantes de ese barco lo hubiesen robado en las costas de Marruecos para llegar a Canarias de alguna manera. O sea, se hicieron su propia ruta migratoria hasta llegar aquí, no a bordo de una patera o de un cayuco, sino de un enorme atunero, claro, que no han sabido manejar, y ha quedado encallado en la costa norte, prácticamente fuera del agua, en la costa norte de Lanzarote. Estas cinco personas ya han sido rescatadas, dos de ellas hospitalizadas. Pero también les contábamos desde primera hora de la mañana la alarma que había despertado en muchos ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, el vuelo de un helicóptero desde las 6 de la mañana, bien temprano, que al parecer, Piñelo, ya lo podemos confirmar, participaba en una operación policial.
Sí, bueno, es una información que publica el periódico El Día. La Guardia Civil, al parecer, está registrando varios inmuebles en Santa Cruz de Tenerife en una investigación por narcotráfico y blanqueo de capitales. Informa el periódico que varios operativos han trabajado de manera conjunta en esta operación, que sigue ahora mismo, Roberto, en marcha, y que en este momento se encuentra, como decimos, haciendo entradas y registros en diferentes puntos de la ciudad, de la capital tinerfeña. Como decías, durante la madrugada y desde las 6 de la mañana ha estado sobrevolando el centro de Santa Cruz, sobre todo también la zona de los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta, ese helicóptero para cubrir desde el aire a los agentes que entraban en las viviendas. Y según publica, insistimos, el periódico El Día, uno de los principales implicados que está detenido es un conocido empresario de la hostelería y el ocio nocturno de la ciudad.
Bueno, pues veremos de quién se trata, ¿no? Ese conocido empresario para el que ha sido necesario activar ese helicóptero, además del resto de medios para esta operación. En cuanto sepamos más detalles, pues tengan por seguro que se lo iremos contando, como hacemos cada mañana. Y cada mañana de miércoles nosotros le dedicamos un espacio al sector primario. Y cada miércoles comenzamos dándonos una vuelta por el mercado, observando los precios, que es una buena fuente de información, un buen termómetro de la situación en el agro. Miren, si miramos este miércoles los precios en los grandes mercados, observamos un ligero incremento en el precio del aguacate Hass, que, bueno, saben que no estamos de temporada y es probable que el aguacate siga subiendo en las próximas fechas. ¿Por qué lo llamarán el oro verde? Quizá porque está a 9 euros, bueno, esto era la semana pasada, ahora están más caros, 9,50 euros el kilo de aguacate. Ahí el aguacate, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Si se nos caían de los árboles antes y nadie lo recogía. Algo parecido le pasa al ajo del país, ¿eh? Ojo, porque la temporada alta tampoco ha empezado aún y ahora mismo los ajos están a un precio de 6,50 euros el kilo. Vaya, bastante alto también. Hay productos que todos compramos. Nos conviene saber, por ejemplo, cómo está el kilo de plátano extra respecto a la semana pasada, 1,50 euros. Esto en el Mercat Tenerife, por ejemplo. Si nos acercamos a las grandes superficies, lo encontramos a 1,70 el kilo de plátano. Y la papa negra en torno a 5 euros el kilo. Pero bueno, este es el precio normalmente alto de este producto. Mientras que la papa nueva, la red cara, está más barata, 1,10, 1,20 euros el kilo. Les cuento algún dato que presenta el Instituto Nacional de Estadística, que nos ha parecido curioso. La carne de pollo, un básico en cualquier cesta de la compra, se está encareciendo en Canarias el doble de lo que ha hecho en el resto del país, ¿eh? En el conjunto del Estado, un 2,2%. En Canarias, justo un 4,4% en lo que llevamos de año. ¿Está notando que la bandeja de pollo le está costando más cara? Bueno, pues solo nos supera Asturias, ¿eh?, donde ha subido un 5,4%. Un sobreprecio, ojo, que no solo encontramos aquí, sino también en los huevos o en los lácteos. El kilo de pollo hoy en el supermercado a 3,80 de media. Bueno, una buena noticia que nos llega desde Fuerteventura, donde el Cabildo asegura que la isla ya no está en una situación de emergencia hídrica, porque se ha finalizado el 60% ya de las obras hídricas planificadas. La emergencia hídrica se decretó en 2020 por primera vez. Esta llevaba activa desde 2023. Los cortes de agua se han reducido en un 80% en estos dos últimos años. Se ha incrementado en un 66% la producción de agua. Y eso que todavía no está completa, todas las obras previstas en esta red de distribución. Se prevé que finalicen en 2026. Y ojo a los apicultores de Canarias, deben estar muy atentos porque una nueva especie invasora está amenazando las colmenas de Andalucía. Allí el problema ahora lo tienen con el avispón oriental, una especie muy voraz. Dicen los apicultores estar desesperados por la presencia de este depredador. El avispón oriental es más robusto que la velutina, presenta tonos rojizos, y está afectando sobre todo a la provincia de Jaén. Bueno, ha habido a primera hora de la mañana una reunión del Comité Nacional de Asaja con el ministro Planas. Déjenme preguntarle a Ángela Delgado, la presidenta de Asaja Canarias, cómo ha ido esa reunión. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días, Roberto. La reunión es esta tarde a las 5. Tengo comité ejecutivo ahora.
Pensaba que había sido a primera hora de la mañana.
Esta tarde. Esta tarde a las 5 de la tarde.
Bueno, pues ahí llevan ustedes unas cuantas cosas en la libreta, ¿no?, para saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el borrador del marco financiero, que por lo pronto les incluye una rebaja, ¿no?, en agricultura y ganadería de lo que van a recibir, ¿no?
Sí, bueno, pues llevamos, digamos, todas las partes de todo lo que necesitamos en Canarias, lo vamos a pasar por escrito y lo vamos a entregar por escrito, entre ellos el pago del POSEI adicional, que el Estado no ha enviado el dinero, y eso es muy importante para los productores, ¿no?, que no van a cobrar una gran parte de ellos, el POSEI adicional este año, si el Estado no paga esa parte, ¿no? Digamos que eso es lo más inminente. Y luego pues toda la batería de medidas, todo lo que es el nuevo POSEI, que ya no sabemos cómo se va a llamar o en qué va a estar enmarcado, porque se nos mete en ese saco con toda la PAC europea, o se pretende meternos en ese saco. En fin, reivindicaciones de agua.
O sea, ya no se separa, ya no se distingue a las regiones ultraperiféricas, Ángela.
Pretenden no distinguirlas, sino meternos en ese saco común, que además no olvidemos que esa nueva PAC pues lleva partidas para otras muchas cosas que no son agrícolas ni ganaderas, sino pues si hay que echar una mano en cualquier otra cosa. Han puesto un bolsillo ahí dentro de la PAC para poder derivar el dinero a otras necesidades, pues de alertas o de cualquier otra cuestión.
Déjame preguntarle a Omar Viñas, el propietario de la quesería del Faro y presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Béscaras de Lanzarote. ¿Qué tal, Omar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Déjame preguntarle qué le pediría al ministro si se sentase esta tarde con él, Omar.
Hombre, yo creo que sería una desgracia ceder las competencias de las ayudas del gobierno de Canarias, porque ya lo hemos visto con otras partidas que al final todo se queda en Madrid, ¿no? O donde les convenga a ellos políticamente, que ya lo estamos viendo con todo lo que ha estado pasando. Y al final todo esto va a ir en detrimento de la ganadería y la agricultura, porque es que más que nosotros mismos que estamos viéndolo de manera directa, sabemos dónde tienen que ir las ayudas, dónde las necesitamos y dónde no. Y de hecho, o sea, lo bueno es ya tener las ideas claras y saber exactamente las reglas claras, perdón, en donde, pues mira, ya esto va a ir para esta ayuda, para la recría o para la producción de leche, y no que de repente de un año para otro te cambien el esquema de trabajo y te digan, no, hoy se necesita dinero, pues me lo invento para este tema o para aquel tema. Y yo creo que no, sería pues una estocada más a la agricultura y la ganadería, que ya de por sí va en caída libre en los últimos años.
Porque antes, bueno, digamos, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Era el gobierno de Canarias quien se encargaba de gestionar esto y ahora se centralizaría, ¿no? Más este tipo de ayudas, ¿no, Ángela? O esa es la idea, por lo menos.
Sí, bueno, digamos que nosotros, gracias, dependemos de la Unión Europea para las ayudas de POSE, con una parte adicional que pone el gobierno de España, pero lo que se pretende en esa nueva PAC, o dice Europa que pretende, que cada país gestione su paquete agrario, con el peligro que esto tiene, pues ya lo estamos viendo, no estamos recibiendo el POSEI adicional que necesitamos, que tenemos el derecho y que está dentro del RED, de nuestro RED. Con lo cual, si encima no solo la parte del Estado, sino todo el POSEI queda en manos del Estado español, pues probablemente es que ni nos llegue, ¿no? Por eso es tan importante mantener el modelo, mantener las regiones ultraperiféricas aparte de todo lo que es el paquete de la PAC y que sigamos teniendo ese contacto directo y esa dependencia directa de Europa, que hasta ahora, pues dentro de lo que cabe, no nos ha ido tan mal.
Es que tú le dices a cualquier ganadero que de hecho, por ejemplo, todos los ganaderos sacamos nuestros costes en base a las ayudas de Europa. O sea, siempre tenemos el miedo de que las ayudas adicionales no van a llegar. O sea, siempre está ese miedo, siempre está esa zozobra. De hecho, ya en su momento, en el 2011, no llegaron las ayudas adicionales del POSEI y ya tenemos, creo que si no me equivoco, 2-3 años en los cuales tampoco está llegando el dinero y lo está poniendo la propia comunidad y está sacando de otro sector, de la propia Consejería de Agricultura y Ganadería, pero bueno, de otros sectores importantes como el agua, etcétera, que se pudieran estar haciendo otros avances para la agricultura y la ganadería, y ya lo estamos viviendo.
Claro, entienden ustedes que cuanto más cercana sea la administración, más comprensibles serán con las circunstancias en cada sector, ¿no?, y en cada territorio.
Sí, exacto, pero lo estamos viviendo. Más marco de maniobra tenemos nosotros con nuestra propia administración más cercana para poder reivindicar o para poder adelantar ayudas o para poder hacer movimientos. Si de aquí en adelante es el gobierno español, sea del color que sea, repito, dependerá de las prioridades de ese gobierno, primar a una región o a otra o mandar el dinero, vuelvo a repetir, con ese bolsillo de que sirve para casi todo, poder desviar los fondos a cualquier otra cuestión. Pongamos, por ejemplo, incendios, o pongamos, por ejemplo, riadas, o pongamos, por ejemplo, cualquier incidencia que pueda pasar, ¿no? Entonces, esto es un peligro. Cada fondo tiene que tener su finalidad y nosotros reivindicamos seguir como estamos. Es decir, poder tener esa gran parte europea y esa pequeña bolsa del POSEI adicional nacional, que es el que un poco hemos tenido hasta ahora, y que llegue, porque en el caso de este año, pues no ha llegado.
Es que si les están dando esa pequeña bolsa, como estás diciendo, Ángela, imagínate si le das la bolsa completa. O sea, si no nos está llegando cuando es esa pequeña cuantía, imagínate cuando sea una grande y que haya algún problema, pues como lo que está sucediendo ahora mismo. Y que lo vayan a decir para temas de bueno, todos los incendios, la dana, la emigración, etcétera, etcétera, que al final, pues, que es donde va a estar el problema después, porque terminaríamos desapareciendo nosotros los agricultores y los ganaderos. Si ya estamos, como te digo, en la cuerda floja con las ayudas, pues imagínense si logran quitar esas ayudas.
Veo también en la agenda de la reunión con el ministro el estudio de los convenios comerciales de la Unión Europea con Estados Unidos, con Mercosur. ¿Nos va a salir más competencia todavía, Ángela?
Yo creo que sí, que todos estos negocios, grandes negocios que se hacen en los despachos de Bruselas, vienen a primar grandes negocios de empresas automovilísticas, de farmacéuticas, de compraventa de todo, para poder vender en esos países y poder importar la única moneda que tienen esos países, que es sector agrario, es decir, materias para inundar nuestros mercados y con esto pues tener más competencia. Pero, vuelvo a repetir, nunca esas exigencias con terceros países son las mismas exigencias que la Unión Europea pone a los productores de la Unión Europea.
Es que la gente tiene que entender que nosotros aquí en Europa nos han prohibido un montón de productos porque se supone son dañinos para los seres humanos y que inclusive lo están usando en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no hay control con un montón de hormonas y medicamentos en los cuales están prohibidos en Europa desde hace mucho tiempo. Ya no hablemos de Centroamérica y Sudamérica. Eso sería terrible, o sea, sería decirle a un ciudadano europeo en que, mira, quitamos este producto porque producía cáncer, pero es que no importa si te lo inoculan el cáncer desde Centroamérica, Sudamérica o de otro país, ¿me entiendes? O sea, sea, no pasa nada si es de fuera el cáncer o si es de bien, si te enfermas por culpa de un producto que viene de fuera. O sea, yo
pero
creo
una
que
de dos, o no era un producto tan peligroso.
Es correcto. ¿No?
O si viene de fuera les da igual.
Porque simplemente prima el abaratar la cesta de la compra, y yo creo que no debería ser así, porque yo creo que primero se le tiene que decir a la gente, oye, mira, esto te puede enfermar, porque si ya se ha demostrado, o sea, exactamente lo que acaba de decir, entonces nos han tenido engañados todos estos años. No lo creo, ¿no? O sea, se supone que cuando se prohíbe un medicamento es bajo un estudio científico, y entonces, si está ese estudio científico, ¿cómo permitimos que se venga esa mercancía con productos que están utilizando esos medicamentos o químicos que están prohibidos aquí en Europa? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, simplemente es hablar de política, es simplemente tener la cesta de la compra más barata, porque al final es lo que da los votos, ¿no? El poder tener una cesta de la compra más barata sin importar el costo que puede traer eso para todo lo que es la salud de las personas.
Bueno, pues ahí está esa reunión esta tarde. Ángela, pues nada, ya estás en Madrid, ¿verdad?
Sí, estoy para entrar ahora en el comité ejecutivo.
Pues váyanse ya al despacho del ministro, cojan sitio, siéntense allí.
En espérenle,
y espérenle sentado exactamente en primera fila con todas las demandas. Ángela, Omar, un placer, como siempre, gracias. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande.
Amiguito, venga.
COPE Canarias. Estar informado.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 21 de septiembre, te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 21 de septiembre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en internet.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Comienza el espacio Industria con Identidad, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Bueno, y en este espacio de productos elaborados en Canarias, pues nos centramos hoy en la economía circular. Vamos a hablar con David González Montañés, director general de la empresa eWaste. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Encantado.
¿Lo he pronunciado bien?
Sí. eWaste Canarias.
¿Es el nombre?
De hecho, mucha gente lo pronuncia diferente, lo cuenta de Waste, sí. No, pero lo como has pronunciado tú, es como sí. Es correctamente dicho.
Ah, ves tú que todo el inglés estudiado ha servido de algo. Hoy, David, ¿por qué es tan importante la economía circular en Canarias?
Bueno, Roberto, yo creo que la economía circular es importante a nivel mundial. Es una apuesta que hace Europa, una especie de modelo económico, bueno, no una especie, sino un modelo económico que ha venido para quedarse, porque es necesario de cara a la sostenibilidad del planeta, ¿no? Lo que yo digo que es muy muy importante, si cabe, más en Canarias, por nuestra condición de región ultraperiférica, ¿no? Nosotros, al tener nuestras connotaciones geográficas, nuestras diferentes características geográficas, pues se hace para nosotros se hace muy importante que el desarrollo de esta industria, en nuestro archipiélago, sea una realidad, para poder dejar impacto medioambiental positivo, dejar riqueza en nuestro territorio y puestos de trabajo, ¿no?
Al final, de lo que se trata es de el tratamiento de nuestros residuos para que el impacto sea el menor posible, ¿no? ¿Cómo trabaja eWaste en este sentido? ¿De qué se encarga?
Bueno, nosotros lo que nos gusta decir es, más que de residuos, es llamar recursos, ¿no? Porque al final nosotros lo que somos, una planta de tratamiento de estos aparatos eléctricos y electrónicos, que cuando dejan de tener vida útil en los hogares, pues no son basura, no son residuos, son una materia prima que se puede tratar correctamente según los estándares europeos para que no contamine y recuperar el máximo de los componentes de los que está compuesto, valga la redundancia, ¿no? El hierro, el cobre, el aluminio, haciéndose una minería urbana, ¿no? Teniendo aquí, crearlo en materias primas para luego volverlas a introducir en el mercado, venderlas en el mercado para que a fundiciones, para que vuelvan a ser otras lavadoras, otros frigoríficos o bicicletas, ¿no? Y poder aprovechar esas materias primas y no esquilmar los recursos naturales del planeta.
¿Cuáles son las principales dificultades para desarrollar este trabajo y este desafío indudable del reciclaje?
Bueno, como decíamos antes, ¿no? ¿Por qué es tan importante en Canarias, ¿no? Y también tiene por qué es tan dificultoso en Canarias desarrollar esta industria, ¿no? Pues por lo de siempre, ¿no? Vivir en Canarias es una maravilla, yo soy canario, me encanta vivir aquí, pero somos un mercado imperfecto por nuestra lejanía continental y nuestra fragmentación territorial. Entonces, digamos que las industrias de economía circular son las industrias de volumen, ¿no? Donde el volumen de esos aparatos eléctricos y electrónicos es lo que hace que sean viables. Al estar separados por mar, pues ese volumen que se genera en Canarias es más complicado de conseguir que si tuviesen una continuidad territorial, ¿no? Entonces, esas son las principales dificultades para que este tipo de industrias se puedan desarrollar en nuestro archipiélago.
¿De una lavadora, de una nevera que ya no utilizamos, se puede aprovechar todo, David?
Sí, bueno, casi todo. Nosotros tenemos un ratio de rechazo de un 4% de los componentes de los que están hechos, ¿no? Digo, un ponderado de todas las fracciones que nosotros tratamos. Pero la verdad que un aparato eléctrico electrónico, para que los oyentes lo sepan, es la verdad que es una fuente de riqueza para nuestro archipiélago, ¿no? Nosotros, el hierro, el cobre, el aluminio de lo que están hechos, nosotros podemos volver a recuperar y pueden ser pues materias primas que en vez de tener minas en Canarias que hay que bajar bajo tierra jugándote la vida, la tenemos a ras de tierra, ¿no? Que al final eso es un recurso que es nuestro y que tenemos que aprovechar.
Sí, pero ¿hasta qué punto? No sé, ¿qué cantidad de material podemos recuperar de estos electrodomésticos y de estos aparatos, que recursos, como tú dices, que ya no utilizamos?
Sí, pues mira, para que tengas una idea, el año pasado, este año 2025, vamos en proyección de conseguir unas 16.000 toneladas de estos aparatos eléctricos y electrónicos que se generan aquí en Canarias. Y no conseguimos todas, ¿eh? Porque hay otras que se derivan a plantas de península, por eso que te decía del coste de la insularidad. Pues esas 16.000 toneladas, para que tengas una idea, un 4% de ese volumen es lo que no se puede recuperar. El resto, en en hierro, en aluminio, en cobre, en plástico bueno que se puede volver otra vez a hacer, no el plástico este que está demonizado, sino un plástico bueno que se puede hacer otra vez otros productos con ese plástico, pues el resto sí se puede recuperar. Para que tengas una idea, te digo, pues de esos 16.000 toneladas, pues prácticamente, porque el máximo de sus componentes son hierro, pues en férrico son en torno a unas 9.000 toneladas. Bueno. En aluminio pueden ser unas 2.750 toneladas, así, pues son bastante, son volúmenes que son bastante interesantes.
Claro, su empresa, claro, lo que tiene que hacer es desmontar y digamos, clasificar y separar, ¿no?
Sí.
Después sí, ¿dónde va todo ese material después?
Pues lo vendemos a nosotros lo exportamos todo, porque desgraciadamente aquí en Canarias no hay acerías, entonces lo exportamos. Bueno, exportar también se refiere a llevar esos materiales a Península, porque como sabes tenemos aduana aquí en Canarias, pues entonces se considera todo exportación, ¿no? Entonces nuestros principales clientes pues están, pues eso, en la España peninsular, pero también están en la Unión Europea e incluso en terceros países, ¿no? Son fundiciones que luego hacen con esas materias primas descontaminadas y recicladas, pues hacen otra vez planchas de hierro, planchas de aluminio, planchas de cobre.
Claro, ¿sabes lo que pasa, David? 16.000 toneladas debe ser, ustedes de los que mayor cantidad de material trabajan, una de las empresas mayores en este sentido. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde ponen su marca, David, no? ¿Dónde se observa el logo? ¿Dónde se observa la marca de E-Waste, no? Es una actividad que permanece un poco oculta al consumidor, probablemente, ¿no?
Pues no será por nosotros, porque nosotros siempre estamos intentando, pues, nosotros somos una... De hecho, nosotros, dentro de lo que de nuestra política de empresa, siempre hemos intentado, por eso también hoy estamos hablando aquí contigo, pues estar lo máximo, en tener la mayor visibilidad posible, pero no por una cuestión de ego, ni mucho menos, sino para que se sepa que aquí en Canarias hay industrias que se pueden hacer este tipo de cosas, y que se pueden hacer muchas cosas aquí en Canarias que tienen que ver con la industria, ¿no? En este caso, Asinca, pues nos ayuda mucho, nos da... Es un escaparate muy importante para nosotros, por eso pues pertenecemos a Finca hace mucho tiempo, y a otras asociaciones, ¿no? Como también pueden ser FEMETE, la COE, etcétera, etcétera. Nosotros sí que ponemos nuestro punto, nuestro acento en nuestra política de empresa para que seamos conocidos, ¿no?
Bueno, pues ahí está.
Y más lejos también, bueno, sí, dime.
Dime, no, David.
Más lejos también, hace unos años, y nosotros seguimos haciéndolo, tenemos una fundación que lo que se trata, que lo que hace es pues proyectos de educación medioambiental, y dentro de esos proyectos de educación medioambiental pues traen a diferentes colectivos a nuestra planta, normalmente pues escolares, pero también otro tipo de colectivos como universitarios o asociaciones de vecinos incluso han venido para hacer un recorrido a la industria, a la compañía, y que vean lo que hacemos aquí, ¿no? Por lo que, como cuando íbamos a la Danone, no sé si tú fuiste a la Danone,
sí,
cuando íbamos,
claro, chicos, claro.
Pues para Coca-Cola, pues lo mismo hacemos nosotros aquí. O sea que nosotros siempre hacemos cosas para que... Exacto. Nosotros siempre hacemos cosas para que nuestra empresa sea conocida.
Bueno, pues que eran las visitas típicas. Oye, pues les debemos una visita, ¿eh? Ahí, Waste, para concienciar y para ver esa labor importantísima, ¿eh? Ya lo han podido escuchar hoy, que se lleva a cabo en Canarias en pro de la economía circular. David González Montañés es su director general. Gracias, David, un placer charlar contigo.
Un placer, Roberto. Muchas gracias por su invitación al programa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Industria con identidad, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. El segundo miércoles de cada mes en Herrera en Cope Canarias.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad, en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias, en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros.
Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
COPE Canarias.
Estar informado.
Redescubre el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid que te ofrece Vinter desde Gran Canaria o desde Tenerife y con las conexiones. Siempre te lo recordamos, si vas desde cualquier otra isla ya están incluidas en el precio. Como está incluido el aperitivo gourmet, que esto no lo encuentras en cualquier otra compañía, ni espacio para tu confort con filas de solo 2 asientos, ni el acceso a lo mejor a ver tu película o tu serie favorita a bordo con esta comodidad. Con el modo canario activado, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. El tema del día que hemos elegido hoy, patrocinado por Vinter, es este barco atunero que ha encallado en la costa norte de Lanzarote a primera hora de la mañana y que, atención, podría estar incendiándose ya en estos momentos. Hay una negra y espesa columna de humo que parte de ese barco, del que no se había observado, aunque al principio de la mañana decían que sí, un vertido en esta ahora, por lo menos, no se ha observado ese vertido de combustible, pero atención, porque el daño medioambiental que puede provocar ese incendio también podría ser notable. Y no tienen claro los servicios de emergencia a qué hora y de qué manera podrían desencallar ese barco de ahí. La marea no parece que por sí sola puede hacerlo, nos lo decía el responsable de emergencias esta misma mañana.
De grandes dimensiones, está soltando gasoil y está viendo manchas y al cabo está viendo que está oliendo gasoil, y eso para nosotros puede ser un verdadero peligro, sobre todo ecológico. Y solo en esa zona, entonces hay que actuar de manera rápida. Y el problema es que el mar no nos ayuda porque está muy valiente, muy fuerte, y a ver cómo podemos actuar y de la manera más rápida, y sobre todo a ver cómo le damos cómo ese barco de grandes dimensiones podemos sacarlo de la zona, que es también otra de las incógnitas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En su COPE más cercana, muy atentos, evidentemente, a lo que está ocurriendo en la isla de Lanzarote, Jaime Puig, con ese barco que se podría haber prendido fuego, ¿no?, en estos momentos.
Efectivamente, así es. Buen día, Roberto. Buenos días a todos. A esta hora de la mañana, un denso, un espeso humo negro sale del barco que ha encallado a primera hora de esta mañana en el charco de la Condesa, en la zona norte, en Orso, la zona muy sensible a las puertas de la mayor reserva marina de Europa y en la localidad que enlaza la vía marítima con la isla de La Graciosa. Estaremos pendientes de esta humareda, de lo que puede significar. Recordemos, 5 personas han sido rescatadas, 2 de ellas trasladadas al hospital. Se sospecha que habían tomado el barco en Marruecos para trasladarse hasta Canarias.
Bueno, pues como se ponga de moda este tipo de método ahora para llegar en la ruta migratoria aquí a las islas, vamos aviados, ¿eh? Un atunero nada menos, prácticamente dejado a la deriva, lanzado contra la costa de Lanzarote. Eso es lo que nos encontramos. Bueno, Marta Patallo en Fuerteventura, a punto de iniciar el curso de secundaria, ¿no?
Yo me
vuelvo
al instituto, Roberto.
Ya se ha iniciado. Hoy te vas al instituto, es verdad, vuelves.
Totalmente.
Al instituto.
Total, a mí me quedaron ganas, y además para hablar de una cuestión que nos interesa realmente a todos, que es los cambios que está teniendo pues la PAU, esa nueva PAU que vuelve a cambiar de cara a este próximo año y que en algunas asignaturas como lengua trae cambios sustanciales, y también abre el debate de si estos cambios deberían ser a 2 años vista, porque ahora hay un segundo de bachillerato que va a tenerlo complicadito, cuanto menos.
Desde luego, bueno, pues estaremos atentos también en, a lo que nos traiga Javier Benítez en COPE Gran Canaria. Hoy vamos a hablar precisamente de esta celebración hoy del Día de la Prevención contra el Suicidio, ¿verdad, Javi?
Pues sí, hablaremos con el responsable del teléfono de la Esperanza. En 2023 se registraron 230 suicidios en Canarias, la provincia de Las Palmas. Con el 60% de ellos, Canarias tiene una tasa muy alta de suicidios. Estamos entre las tres primeras, un asunto muy grave, Roberto.
En Tenerife, Guillermo García, ¿cómo viene la mañana?
Pues hablaremos de colas en la Tenerife 5, veremos cómo ha iniciado el curso, hablaremos con algunos que sufren a diario ese problema de las colas en la autopista norte de Tenerife, de las quejas de los vecinos de la calle de la Rosa en Santa Cruz y también, de la reducción de la jornada laboral, que no va a ser aprobada hoy en el Parlamento, pero que siguen reclamando los sindicatos. Hablaremos con Manuel Navarro, el secretario general de UGT.
Bueno, ahí se quedan. Gracias, compañeros, con su COPE más cercana. Atentos a esta información, sobre todo a la isla de Lanzarote, de esta embarcación. Una noticia que se está produciendo en estas mañanas, esta embarcación ardiendo ya en la costa encallada después de haber llegado en esta madrugada. Se lo vamos a seguir contando aquí en su COPE más cercana. Adiós, hasta mañana.